Bienvenidos al estudio del día de hoy, que se titula Perfectos en él. Perfectos en él. Y vamos a ver de qué se trata esto. Pero primero vamos a cantar un corito adventista súper bonito, que es un poco muy antiguo, pero que es muy bonito de recordar. Vamos a cantarlo. Se llama Dame un nuevo corazón.
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Corazón será como el tuyo, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir.
Es un corito muy bonito, aunque un poco antiguo y la rítmica es un poco. Pero está muy bien y en la letra el mensaje es muy bonito, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con una palabra de oración y así estudiamos el día de hoy. Vamos ahora. Mi amado Padre Celestial, queremos estar cada día contigo y queremos, mi Dios, de esta manera, pedirte que seas tú quien nos acompañe, quien nos enseñe e ilustre. Pero que mi Dios verdaderamente obre en nuestras vidas y que nos dé un nuevo corazón, un corazón, mi Dios, no de piedra, sino un corazón que sea capaz de amarte, sensible a ti, mi Dios. Fuerte, mi Dios, pero no porque sea mi Dios intocable, sino al contrario. Fuerte porque esté cimentado, mi Dios, en ti, en Cristo Jesús, que es nuestra roca de la salvación. Para que mi Dios seas tú quien nos puedas proteger de los dardos del enemigo, de toda maldad y de todo peligro. Pero mi Dios, que seamos sensibles, mi Dios, simpáticos con los demás, para ver, mi Dios, en cada uno la oportunidad de la salvación que tú podrías obrar en ellos. Guíanos para amar y para comprender tus planes, mi Dios, y las maravillas que tú tienes para nuestra vida. Enséñanos, mi Padre, y acompáñanos, por favor, con tu Santo Espíritu. En el día de hoy. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos todo, Señor, y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 48. Mateo 5, 48. Mateo 5, 48. El capítulo en el que se mencionan también las bienaventuranzas. Vamos a ver el versículo 48. Nos dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, miren, Dios nos pide como estamos leyendo aquí, que seamos como perfectos. Dios requiere la perfección moral en todo, no solo en una circunstancia o en un momento, no, no. Dios requiere la que es la perfección moral en todo. Los que han recibido la luz y oportunidades, luz como por ejemplo que en estos días anteriores vimos que la palabra de Dios es lámpara, es la luz también, ¿vale? Y también Cristo Jesús es la luz del mundo, ¿vale? Las escrituras nos dan testimonio de Cristo Jesús. Así que los que han recibido la luz, los que han recibido, en otras palabras, la verdad, la salvación, los mensajes de Dios para nosotros, ¿vale? Los que han recibido luz y también oportunidades deberían, como administradores de Dios, apuntar hacia la perfección y nunca, nunca rebajar la norma de la justicia. Entonces, a nosotros que somos receptores de los dones de Dios, debemos, como administradores, siempre tener una norma de excelencia, apuntar hacia la perfección y nunca rebajar la norma de la justicia y mucho menos no rebajarla para acomodarla pues a las tendencias hacia el mal, ya sean heredadas o cultivadas. ¿Qué implicaciones tiene esto que estamos diciendo? Porque aquí mencioné mucho y mencioné, digamos, de una forma que podríamos pasar por alto si lo mencionamos rápidamente. Lo que nos está diciendo es, un ejemplo, si Dios te dio fuerza, por ejemplo, ¿no? Fuerza física, y te dedicas, suponte, a cultivar, ¿vale? Tú tienes que apuntar hacia la perfección y nunca rebajar la norma de la justicia. Es decir, si cultivas, usando el don que el Señor te dio, pues cultivando, ¿no? Y estás ahí usando tu fuerza física y todo esto, no vas de repente a usar, por ejemplo, artimañas o trampas en el cultivo para que, por ejemplo, modificando las ge semillas genéticamente para que, por ejemplo, lleguen a otras personas más cantidad de alimento, pero alimento no tan saludable. No, 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 no. Tampoco uno, si de repente pues, le nació un animal enfermo, va uno a venderlo pues al doble de precio, vendiéndolo como si fuera bueno. Es decir, librándonos de toda perversidad, de todo engaño, de todo lo malo, ¿vale? No debemos, digamos, acomodar o satisfacernos en la perversidad, en la mentira, en el engaño. Ya sean cosas que sean heredadas o cultivadas. Un ejemplo también, como de cosas heredadas. Suponte que mis padres tuvieron, yo qué sé, mal humor y son personas de carácter, digamos, muy dominante. Pues aunque yo haya heredado parte de eso, yo no debo, digamos, pervertir la norma de justicia, la norma, la perfección moral, mi carácter en definitiva, hacia esas cosas. No. No, ¿vale? Sino que al contrario, debemos es mantener nuestra norma elevada, apuntando hacia la perfección. Por eso, caminamos es hacia adelante y hacia arriba, no hacia abajo ni hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, apuntamos es hacia la perfección, en definitiva, teniendo nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí ven? Entonces, cuando tenemos esa norma elevada, podemos ahora entender el cómo en cada cosa de nuestra vida podemos vivir como nuestro modelo, como hemos estudiado en días anteriores. Cristo Jesús, nuestro modelo. Miren, Cristo Jesús tomó nuestra naturaleza humana, no, no sin propósito, no simplemente pues bueno, había que, por ejemplo, ¿no? Imagínenselo, había que morir a alguien para pues salvar a la humanidad. Pues Cristo Jesús podríamos decir nosotros, así como ignorantemente, ¿no? Decir pues, bueno, ¿y qué tal si hubiera venido de adulto y bueno, hubiera muerto y listo? Un día, ¡tum! Y muerto y listo. Primero, lo primero en contra de eso es que había muchísimas profecías que habían que cumplirse. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que él iba a ser ejemplo para nosotros en todo. ¿Vale? Entonces, Cristo Jesús tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida. La vivió. Vivió nuestra vida. Él no simplemente llegó y bueno, uy, no, no, es que él era Dios. Es cosas que siempre se comentan y que uno muchas veces aún debido a la imaginación pervertida o así, tiene uno en su mente, hasta por influencia de la televisión y de muchas cosas así. No crean, ven el peligro de esas cosas, digámoslo de cierta manera. Pues no, no es nada de eso. Cristo Jesús tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida, fue para demostrarnos, fue con un propósito, para demostrarnos que nosotros podemos ser semejantes a Él al participar de la naturaleza divina. Por eso, aunque nosotros no nacimos milagrosamente como Cristo Jesús, nosotros sí podemos nacer del Espíritu. Esto suena súper complejísimo, pero es sumamente sencillo. ¿Cuándo nacemos en el Espíritu? ¿Se acuerdan? En definitiva, cuando nosotros nos bautizamos, es un, digamos, un hecho y una promesa bíblica, que cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo. Y por eso ya no caminamos como antes, sino que tenemos una nueva vida, transformados, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, caminando en el Espíritu. El Señor nos transforma, nos da un nuevo corazón y nos transforma por medio de ¿qué? De la contemplación hacia Cristo Jesús, hacia la perfección. Por eso debemos es apuntar hacia el modelo, apuntar hacia esa perfección y nunca rebajar esa norma de justicia, ¿vale? Entonces, por eso es que somos cumplidos también por la ley de transformación por medio de la contemplación, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo a recapitularlo así como de forma un poco más sencilla. Cuando nosotros nos entregamos, decidimos entregarnos al Señor, lo aceptamos a Él. Nosotros en definitiva el proceso de conversión, lo más bonito es decir, Señor, te entrego mi vida porque estaba perdido, pero tú me rescataste y me das vida y me das una nueva vida. Entonces nuestra elección y nuestra decisión, nuestro deseo y el anhelo completo es entregarnos por completo a Dios. Y cuando nos sometemos enteramente a Él, es Él el que obra en nosotros. Y por eso es que podemos, andando en el Espíritu, así como Cristo Jesús, podemos ser semejantes a Él. Si les queda una duda adicional de esto, de lo que yo estoy diciendo, tal vez argumentándolo con textos bíblicos, les tengo, por ejemplo, que podemos verlo en los Evangelios. Si ustedes se fijan, María misma, María, le fue anunciada que iba, dice que lo que iban a hacer de su vientre iba a ser del Espíritu Santo y por eso iba a ser llamado Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo Jesús desde que nació, nació lleno del Espíritu Santo. Es decir, lo mismo que nosotros evidenciamos, vivimos cuando nos bautizamos, cuando hacemos esa entrega total y real, sin mentiras, sin engaño, total al Señor. Eso es, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay una cosa, ¿vale? Hay una cosa. La evidencia de eso, la conclusión, digamos, es que podemos ser santos como Cristo lo fue en su condición de ser humano. Sí podemos. Esto tenemos que grabarlo en nuestra mente, porque a veces lo hacemos complejo o nos llenamos hasta de excusas o hasta nos falta fe para confiar en lo que Dios nos dice. Pero en su palabra Él nos dice, recuerden, Dios nunca nos pide nada que sea imposible. Dios nunca nos pide más de lo que podamos hacer. Y si Dios nos dice, sed pues vosotros perfectos, es porque podemos. Podemos ser santos como Cristo lo fue en su vida, en su condición de ser humano. Y entonces hay una pregunta evidente que debemos hacernos, y es, ¿por qué entonces existen tantos personajes pues como desagradables? Tantas personas que no son, digamos, de acorde a lo que el Señor nos pide, que tienen un carácter, digámoslo así, desagradable. ¿Por qué? ¿Por qué existen? Pues adivinen por qué existen. Existen debido a que ellos no se imaginan que su desagradable y tosca manera de ser, ¿vale? Su manera de ser y su lenguaje descortés son el resultado de un corazón impío. ¿Qué estoy diciendo con esto? Repito en otras palabras y forma más sencilla aún. ¿Ok? Esto es sencillo, esta parte, pero lo vuelvo a decir de una forma un poco más sencilla. ¿Por qué existen caracteres desagradables? Caracteres que no son como Cristo Jesús. Caracteres defectuosos, podríamos decir. Esto se debe a que en su corazón mantienen atañado, mantienen un corazón impío. Es decir, no entregan su vida a Dios. Entonces, si lo que hacemos es, yo prefiero mis deseos, yo prefiero mi vida, yo prefiero esto, pero a Dios solo le quiero dar una parte, así no funciona. ¿Entienden? Lo repito. A Dios se le da todo o nada. No hay un término medio. Aquí no hay grises. No es tampoco blanco y negro. Cuidado. No es tampoco blanco y negro porque Dios es un Dios de colores. Pero sí es precisamente eso. No es que, ay, me entrego por completo a Dios y entonces ya no hay felicidad. No. Al contrario, me entrego por completo a Dios y veo un mundo de colores y de bendiciones distintas. Pero si tú lo que quieres es solo darle una parte a Dios y quedarte tú con la otra para ti, con tus deseos y con tus defectos, entonces así no funciona porque en definitiva no estás entregándote a Dios por completo. Nuestro sometimiento al Señor debe ser entero. Porque si no, el Señor no puede obrar en nosotros su voluntad. ¿Por qué? Porque estará es la nuestra. Si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, porque somos libres, por la gracia de Dios somos libres y Dios no respeta y es un caballero, si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, el Señor no nos va a obligar. ¿De acuerdo? Entonces, es ese el motivo y la razón por la que existe un corazón impío, por la que existen personas que no sean de acorde al carácter y la vida de Cristo Jesús. Y en esto que estamos diciendo, entraña maravillas en nuestra vida, en todo sentido. ¿Por qué? Porque si estamos identificando el problema como eso, tenemos también la solución. Y la solución es, en definitiva, fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero ni siquiera llegar a cumplir mis sueños y mis deseos y anhelos. No. Sino que yo quiero cumplir tus sueños para mi vida que son mejores. ¿Correcto? Es súper complejo, pero súper hermoso y sencillo a la vez. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar ya dejando este punto en claro. Entonces, la fragancia de nuestro amor hacia nuestros semejantes, el olor, el perfume hermoso de nuestro amor hacia los demás, se revelará, digámoslo así. Ese olor grato de nuestro amor hacia los demás, revelará nuestro amor a Dios. En nuestro trato con los demás se revela cuánto realmente amamos a Dios. Por eso no es el resumen cuando se le preguntó a Cristo Jesús, ¿cuál es el resumen de la ley? Él dijo, el primero de todos los mandamientos es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, en completo, con todo tu ser, en definitiva. Es ese, el primero de todos los mandamientos. Y luego dice, y el segundo es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si se fijan, hoy en día se predica mucho, por ejemplo, bueno, es que tú tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Cuidado con eso. Porque sí tiene cierta cosa positiva, pero nos deja, no, digamos, por debajo un efecto secundario de egoísmo y de anhelo de felicidad propia de mis deseos de no entregarme a Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Miren en realidad cómo funciona. Cuando nosotros procuramos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, en definitiva, con todo nuestro ser, quienes somos, con todo luchando hasta lo sumo por amar a Dios, ese amor verdadero nos inspira tanto a amar a nuestro prójimo como también hasta amarnos a nosotros mismos, porque entendemos que hasta nosotros mismos somos como si fuéramos un prójimo, de cierta manera. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es nuestro. El cuerpo que tenemos es de Dios que nos lo dio para administrarlo. Los talentos y todo lo que nos da el Señor son de Él. Así que siempre estamos implícitamente siendo mayordomos administradores de algo que no es nuestro. Es de Él. Es de Dios. Y si ven cómo así cobra sentido entonces, que en consecuencia también nos vamos a amar a nosotros. Es sencillo, pero es más hermoso. Es todo como consecuencia, digamos, de amarle a Él. Su amor es maravilloso, su amor nos inspira, nos da vida. Por su amor, precisamente, es que nos motiva, nos compele a vivir, que nos compele a luchar, a hacer todo lo que tengamos que hacer por obedecerle, por agradarle y por amarle, en definitiva, por sacar una sonrisa en el rostro de Dios. Eso es lo que inspira la vida. Entonces, lo que es la paciencia en el servicio imparte descanso también al alma, porque descansas es en Dios, pacientemente confiando en Él. Y por medio de lo que son, pues, obreros humildes, obreros que sean diligentes y fieles, es como se promueve el bienestar pues del pueblo de Dios, de ese Israel, ¿de acuerdo? Dios sostiene y fortalece a todo aquel que está dispuesto a aprender los métodos de Cristo. Dios nos sostiene y nos fortalece si estamos dispuestos a aprender los métodos de Cristo, a aprender en definitiva en la escuela de Cristo para lograr una semejanza divina. Nosotros debemos, cuando caminamos con Dios, contemplando y teniendo nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, podemos aprender cómo comportarnos en toda situación, podemos aprender de Cristo Jesús mismo cómo actuar, pidiendo sabiduría a Dios, que por medio del Espíritu Santo obrará en nosotros para saber tomar las decisiones adecuadas en todo momento. Así que Dios quiere que los obreros de cada rama de trabajo lo consideren a Dios como el dador. Dios es el que nos da de todo lo que poseemos y todos los inventos útiles y las mejoras adecuadas en el trabajo que uno tiene, tienen orígenes en Dios, que es el maravilloso consejo y excelente consejero y es excelente para obrar. No importa qué hagamos, no importa en qué departamento de la obra de Dios estemos, Dios anhela refinarnos y ennoblecernos, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Dios anhela controlar la mente del hombre para que pueda hacer un trabajo perfecto. Si nuestra mente antes tenía defectos, pensamientos inicuos, cosas que uno sabe que no deberían estar, el Señor nos dice, nos limpia, nos renueva, nos transforma y por eso dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ven? El Señor anhela tomar posesión de nuestra vida entera si nosotros anhelamos y nos disponemos a entregarlo a Él, a entregarnos para Él. Entonces Él puede obrar en nosotros. Ejemplos como que tenemos, por ejemplo, el suave toque de la mano del médico. El poder del médico, digamos, ahí sobre los músculos y sobre los nervios. Y en definitiva del gran médico, que es Cristo Jesús. Sus conocimientos acerca de, por ejemplo, el de delicado funcionamiento de nuestro cuerpo. Esa sabiduría proviene del poder divino para ser usada en favor de la humanidad sufriente, de quien tenga una enfermedad o así. La habilidad, por ejemplo, con el que el carpintero usa el martillo, el vigor con el que el herrero hace sonar el yunque para formar el metal de una forma, Todo eso proviene de Dios. Dios le ha dado capacidades al hombre y espera que nosotros como seres humanos lo busquemos a Él para pedirle su consejo. Y así es como podemos usar nuestros dones, los dones que Él nos dio, con exactitud y pericia, pero recordando que son de Él, porque Él es el dador. Y así los podemos usar con exactitud y pericia, dando testimonio para gloria de Dios de que somos colaboradores de Dios, de que no trabajamos solos, no trabajamos así, sino para el Rey de los cielos en la obra de Dios. De esa manera, obrando. Si ven cómo no es una vida inútil o una vida de solo creer o una vida de solo ahí. Yo confío. No, 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 no. La verdadera fe se manifiesta también en sus frutos mismos que inspiran ese mismo amor, que es ese mismo accionamiento, esa misma vida práctica de obrar usando los dones y capacidades que Dios nos da. Y es en esa misma obra por medio de la cual adivinen qué. Cuando obramos, cuando cumplimos con nuestro deber en las distintas áreas en las que estemos, Dios nos inspirará a hacer una obra más elevada y mejor, y purificará nuestras vidas, nuestras almas por completo, por la santificación, por el apartamiento para el servicio de Dios que nos imparta el Espíritu por medio de la verdad. Su palabra es verdad. Y así en nuestra experiencia se cumplen lo que son las palabras de Cristo Jesús, que vemos en Mateo 5:8, aquí mismo en el mismo capítulo que teníamos abierto. Mateo 5:8, y nos dice: Bienaventurados los de limpio corazón. Y con esto terminamos. ¿Por qué? Porque verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es nuestra lección de hoy. En definitiva, que Dios nos pueda dar un corazón limpio, que podamos entregarnos por completo a Él, eligiéndole a Él enteramente y que sea Él quien pueda obrar en nuestras vidas en todo momento y en todas circunstancias, trabajando siempre para el Señor. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con una oración y así terminamos. Padre amado, muchas gracias, Señor, por darnos tu bendición, por darnos tu cuidado y porque sobre todo, mi Padre, tú nos has dado un cuerpo, una salud, unos dones, unos talentos, mi Dios. En definitiva, tú eres el médico de médicos quien puede sanarnos, inspirarnos también, pero también eres maestro y nos puedes enseñar, mi Dios, para tomar las mejores decisiones para cuidar nuestro cuerpo como templo, mi Dios, de tu Santo Espíritu. Mi querido Señor, queremos agradecerte también, mi Padre, por haber estado acompañándonos el día de hoy y por cuidar también de nuestras familias, por cuidar, mi Dios, tanto de nuestros primos, amigos, como también, mi Dios, de cada persona, mi Dios, que está a nuestro alrededor, que también desean conocerte y que posiblemente también ya se conozcan. Renueva en cada corazón, mi Dios, la semilla que tú un día sembraste y ayúdanos también, mi Dios, para trabajar de tu mano, sembrando, mi Dios, también en otros corazones la semilla de tu palabra, para que entonces, mi Señor, tú puedas poner en ellos el deseo de buscarte de todo corazón, así como el ciego, mi Dios, clama por las aguas, clama nuestra vida entera, mi Dios, por ti, porque necesitamos y porque solamente tú puedes darnos una nueva vida, un nuevo corazón y, en definitiva, un carácter semejante al de Cristo Jesús, un carácter, mi Dios, y una vida que sea capaz de amarte a ti en primer lugar, pero que también pueda amar a los demás y pueda, mi Dios, así vivir, dando un testimonio veraz y verdadero de que tú sí existes y que eres maravilloso y poderoso, mi Dios, para salvar. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos tu misericordia y tu inmenso amor, tanto para nosotros como también para Nicolás, Paloma, para Miriencita y para toda su familia también, mi Padre. Gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.